Reload. DonaReload.com.
Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a una nueva edición de Reload. Estamos en el programa número 5 después de algún que otro retraso. Deberíamos haber llevado un programa más, pero siempre se retrasan las cosas y nunca son de la manera que quisiéramos muchas veces, Pep. Tú lo sabes bien, por eso hay tantos noes en el esto sí, esto no.
Efectivamente, y por eso también nosotros estamos dispuestos a recibir estos nos. Pero vaya, hoy pese a que sigue el frío y que tenemos todavía alguna baja por gripe, pues cumplimos con los servicios mínimos y aquí estamos para hablar de Black Ops, que yo sí he podido probar.
Bueno, es que el programa que hoy estamos grabando en Scanner FM en los estudios, ya sabéis que es la radio que nos ha acogido en los últimos meses y estamos muy contentos porque no pasamos frío. Y a pesar de que no cogemos frío, hay bebida y hay un montón de cosas. A ver, no es como verano, porque ya tampoco hay mucha más gente fuera en el patio. Pero sí que es verdad que, Albert, estamos bien, pero el problema es venir de casa aquí. El frío que hace.
Da la sensación que estemos en Rusia, ¿eh? Pero
sí,
estamos,
¿verdad?,
en Barcelona. Yo aviso a la gente, a los oyentes, de que estamos
frío
en Barcelona, pero
hace frío.
Somos un poco tiquismiquis también.
Sí, que si no, ¿de qué vamos, ¿sabes?, a quejarnos?
Vamos por la calle en camisa corta todavía y no.
¿Tú?
Puede ser.
¿Tú?
Yo
no.
Yo no.
Ah, vale. Bueno, ya habéis escuchado más o menos todos los que somos hoy aquí. Está Josep María Sempere, está Pep Sánchez y está Albert García y un servidor, José de la Fuente, que lo que vamos a hacer es hablar de todo esto, de Kinect, de Black Ops y de los lanzamientos que se están produciendo. Y por supuesto las noticias que nos ha dejado en los últimos días, una actualidad que viene más rabiosa que nunca. Hablaremos en el round 1 de un tema que os va a interesar muchísimo y las secciones habituales, no vamos a desvelar nada más. Poneros cómodos, poneros cómodas y a escuchar.
Actualidad.
Todavía no tenemos muy claras las cifras de Pro Evolution Soccer 2011 y las de FIFA 11, pero de momento sabemos que la franquicia FIFA, desde que comenzó en Electronic Arts, ha superado los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo.
Pues sí, lo ha confirmado Electronic Arts y lo ha hecho vía nota de prensa y ha dicho, pues, lo que tú comentabas ahora, que FIFA ya ha vendido 100 millones desde que saliera a la venta la primera entrega. Que aquí en la reacción teníamos ahora un poco de discusión,
sí,
hemos
sí,
de comprobarlo, acerca de si había sido FIFA 93 o había sido FIFA 94, entendiendo el primer FIFA no como con un año al lado, sino con el título FIFA International Soccer, que eso sí que estamos de acuerdo, que no tenía número.
Vamos a preguntarlo a los oyentes. A
preguntemos.
Ver, los que nos estáis escuchando, ¿cuándo creéis que se inició la saga de FIFA dentro de Electronic Arts? Venga, va. Tiempo.
Responded rápido, dejad comentarios.
En cualquier... ¿Los primeros?
Las primeras 5 llamadas se van a llevar un Kinect.
No, los primeros serán bienvenidos, nada más.
En cualquier caso, el
cosas FIFA, del directo.
El FIFA 11 está batiendo récords porque el otro día leí una noticia de que decía que era el lanzamiento de FIFA y de un juego deportivo más importante a nivel histórico de videojuegos, el número de ventas. Y de momento, en los 5 primeros días, FIFA vendió, FIFA 11, 2,6 millones de copias en todo el mundo.
Algo que ya sabíamos y que nosotros tenemos que esperar hasta dentro de bien poquito. Vosotros posiblemente en el momento en que estéis escuchando este podcast ya está a la venta y ya lo podéis comprar. Pero Kinect es ya un éxito indiscutible, al menos en Estados Unidos.
Todo es éxito. Kinect en Estados Unidos se ha agotado. Muchas tiendas, según informa el USA Today, pues ya no pueden disponer de Kinect y no pueden venderlo. Se ha agotado, por ejemplo, en Best Buy, en Target y en GameStop. En Walmart parece ser, según las últimas informaciones que nos informan, que todavía tienen unos cuantos Kinects disponibles.
El enviado especial en el Walmart está el nos indica que todavía quedan en las estanterías.
Todavía quedan en Walmart, efectivamente. Y bueno, ya han superado ya la previsión de Microsoft. Recordemos que era vender inicialmente 3 millones de Kinects en esta campaña navideña, pero las previsiones eran tan altas y el optimismo también, que han subido hasta 5 millones de previsiones de Kinect en todo el mundo durante esta Navidad.
Y siempre estas noticias de agotamiento y de tiendas que tienen el producto y que no, me viene la imagen esta de película del niño llorando porque quería el Kinect y su madre que recibe la llamada de la tía de Kentucky, dice,
no, no,
aquí quedan 4 y pilla el coche y va.
A mí ahora me he acordado que precisamente ayer estaba andando por la tele la peli de Schwarzenegger de
Turboman,
en apuros, y es que era igual, y en vez del Turboman pues ahora es el Kinect. Pues la noticia esta, a mí lo que me deja claro es que en Estados Unidos sigue sin haber ningún tipo de criterio. La gente no tiene criterio, los americanos no tienen criterio.
¿Por qué?
Compran Kinect y no puede ser, no se puede comprar a la Kinect. O sea, mi opinión es que Kinect será algo muy interesante dentro de un año. Pero ahora, con los juegos que hay, comprarlo me parece una tontería, la verdad.
¿Electronic Arts qué? ¿Hoy, Albert, va todo filtrado por Electronic Arts o qué?
Electronic Arts, es que una noticia muy importante, por favor. Que hablamos siempre de los juegos de Electronic Arts, pero tienen una parte de negocio muy desconocida y muy importante. Han llegado a un acuerdo con Facebook para 5 años, para producir más juegos para Facebook. De hecho, Electronic Arts hace poco compró a una de las compañías que tienen más éxito en esta red social, que es Playfish, y que tiene dos de los juegos más jugados en Facebook, dos de los que están situados entre los 10 primeros, concretamente, que son el Pet Society y el Restaurant City. Y entonces, ¿qué han hecho en este acuerdo? Pues a partir de ahora, los usuarios que quieran jugar a juegos de Electronic Arts en Facebook, en lugar de pagar en moneda normal, en dólares, por ejemplo, pagarán con los Facebook Credits, que es la moneda de cambio que se utiliza en esta red social.
¡Vivan las microtransacciones! ¡Vivan! ¡Vivan y vivan!
Muy interesante, sí, sí. Electronic Arts, con el plan este de Richie Tello, que parece ser que le van a cortar las alas a este pobre señor, que tenía un plan para darle un vuelco a la compañía. Y que no está funcionando muy bien a nivel económico. El otro día anunciaron unas pérdidas de 200 millones de dólares, aunque era una buena noticia porque el año anterior tenían 500 millones de pérdidas. Pero bueno, yo personalmente espero que continúen esta estrategia de hacer buenos juegos, entablar buenos acuerdos con desarrolladoras independientes y potenciar las redes sociales, porque el plan de este hombre, del actual CEO de Electronic Arts, realmente tiene muy buena pinta.
Mientras tanto, en el mundo suceden más cosas. Por ejemplo, unos que están muy seguros de lo que van a vender en Navidades son los de Nintendo, y los japoneses dicen que la Wii no bajará de precio por Navidad.
No, lo han dejado muy claro. Ha sido el señor Satoru Iwata, que es el máximo responsable de Nintendo, ha dicho que no bajará la consola por Navidad. Dicen que es posible que esto algún día pase, pero que de momento no tienen pensado que esto ocurra en un futuro cercano. Desde entonces, sorprende mucho esta noticia, porque desde que salió a la venta la Wii ha bajado muy poco de precio. Su precio actual, si vamos a una tienda a comprar el pack básico, que sería el pack con Wii Sports y con el nuevo mando que ahora te viene ya con el especial, el Wii Motion Plus, son 200 euros más o menos, aproximadamente 199,99. Sorprende que Nintendo haya hecho las declaraciones de que no bajará de precio por un motivo, y son los últimos datos financieros de la compañía, referentes al último semestre, desde abril hasta septiembre. Según estos datos, que son bastante alucinantes, durante el último trimestre Nintendo ha tenido unas pérdidas de 25 millones de dólares. Y lo que quiere decir esto es que es la primera vez en 7 años que Nintendo tiene pérdidas económicas, no tiene beneficios. Esto se debe, según mucha gente, al hecho de que las ventas de Nintendo DS han bajado muchísimo, porque se están esperando la 3DS.
Normal. Es que en el momento que salga la 3DS, esas pérdidas de 25 millones se traducirán en unos beneficios de 300 millones, con lo cual tampoco tiene mucha
importancia. No están preocupados, ¿no?
Yo no creo que estén para nada preocupados.
Pero es muy significativo que Nintendo no baje el precio de la consola con Kinect y con Move al delante, ¿sabes? Es muy bestia.
Bueno, sobre todo en Japón, hay que tener en cuenta que en Japón la situación de Wii no es la misma que aquí. Hace tiempo que Wii está perdiendo fuelle en Japón y que Play 3 la supera en ventas de bastante largo.
Es interesante lo que dice Iwata, porque dice que aquellos que realmente, esto entre paréntesis, ¿vale? Entre comillas, quiero decir, aquellos que realmente la querían ya se la han comprado. Así que ahora necesitamos llegar a aquellos que se lo han pensado pero nunca han dado el paso adelante para comprarla. Estas han sido sus declaraciones. Y dice que este paso adelante será fruto de los nuevos juegos, que si Donkey Kong, que si Wii Party, que si GoldenEye, que si Epic Mickey, que si Sonic Colors.
Hombre, si los nuevos usuarios dependen de Wii Party, mal vamos, señor Iwata.
No, pero es interesante.
Pero sí que la verdad es que con GoldenEye, con Donkey Kong, el Kirby nuevo, el nuevo Zelda y todo eso, sí que tienen posibilidades de atraer a bastante gente.
Para mí no son argumentos de compra de una Wii, pero bueno, ahí está el argumento del señor Iwata.
Nos vamos a Capcom, hablamos de Keiji Inafune, el creador de Mega Man y productor de Dead Rising 2, deja Capcom.
Lo deja Capcom y además parece que bastante cabreado el señor este. Dice que quiere volver a empezar de nuevo, parece que no está muy de acuerdo con la política actual de la compañía, en la cual lleva trabajando 23 años.
Ahí es nada.
Y en la cual ahora mismo tenía el cargo de responsable de investigación y desarrollo en Capcom, además de mil cosas más, porque yo creo que Keiji Inafune tiene el cargo más largo de la historia de la humanidad.
A ver,
Pep lo puede...
Léelo.
Sí, yo recuerdo escribir la noticia de Nanite y pasé de traducirlo porque no se podía. Hice el copy-paste y me ocupaba dos líneas.
El cargo ocupaba dos líneas.
Y además tiene... Ese es un cargo dentro de Capcom, porque luego era director o jefe, o llámalo como quieras, de unas subempresa dentro de Capcom de juegos para móviles y cosas así.
Y además, pues el hombre, Kei Inafune, que es toda una leyenda, es una persona que ha trabajado en juegos como Onimusha, Mega Man, Street Fighter, y era, por ejemplo, el productor del último Dead Rising 2. Quiere decir que además de estos cargos, hacías muchas más cosas. Pues él ha dicho pues que tiene un gran aprecio por Capcom, pero que lo ha de dejar, que le sabe mal, pero que quería irse de la compañía para hacer un cambio. Y es muy significativo que un hombre que lleva tanto tiempo aquí y que en el fondo, como hemos comentado antes, es el creador de la mascota de la compañía, podríamos decir, que podría ser Mega Man, prácticamente, pues deje su cargo y vamos a ver qué va a hacer.
A mí me da mucho miedo esta noticia.
¿Por algo será?
Claro, sí, tiene su razón. O sea, si miras los grandes nombres que quedan en Capcom, el que tiene más números, en teoría, para sucederle es Jun Takeuchi.
Es él.
Este señor es el que perpetró el Lost Planet 2. ¿Y cuál era el otro juego desastroso que también produjo hace poco?
Yo no lo llamaría desastroso, pero supongo que te refieres a Resident Evil 5.
Sí, exacto. Me refiero a Resident Evil 5. Con lo cual, si este señor es el que se va
a mí me gustó,
a
ocupar,
a mí también.
A ver, no es un mal juego, pero para ser un Resident Evil, para mí me pareció bastante flojo.
Además ha salido la Gold Edition hace poco, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver qué ocurre, Josep. Positivo, tío. Que
a mí,
nunca
a mí,
negativo.
A mí me preocupa lo de Inafune. No está muy claro por qué ha decidido abandonar. Sí. Ha dicho cosas como que era un estado comunista, Capcom, que no trabajaba a gusto, vaya. La compañía ha respondido que el problema era Inafune, evidentemente, que quería ser un desarrollador independiente. Pero a mí me fastidia que un tío tan importante como este transmita tanto desencanto en sus declaraciones, sí, ¿no? Porque creo que eso es algo que está en el ambiente de toda la industria del videojuego. Desarrolladores, jugadores, estamos todos desencantados. Sí.
Y de hecho,
por eso me fastidia el happy flower falso de es magnífico todo, es un nuevo mundo. No estamos bien como industria.
Inafune es el que lleva ya mucho tiempo diciendo que la industria japonesa está muy mal en comparación con la occidental.
De hecho,
y también Inafune, de hecho, tampoco es muy sorpresa esto, porque hace un mes y medio ya dijo que su situación en Capcom no era muy buena. Lo dijo muy de tapadillo en una entrevista, pasó así un poco desapercibido, pero ya te dejaba entrever que algo debe haber pasado ahí dentro.
En Eurogamer lo entrevistamos, Iker Cortés lo entrevistó cuando fue a presentar el Dead Rising 2 en Madrid, y textualmente le dijo que la industria japonesa del videojuego está zombie.
Yo repito, no creo que sea solo la japonesa, creo que se le ha notado el bache más de lo normal, pero yo creo que falta algo, que estamos todos...
Hacemos una cosa.
Esperando un revulsivo.
Tenéis que jugar a Just Dance 2 urgentemente. Sí. Pues os llevo a mi casa esta noche.
Precisamente ahí puede venir el problema. O no. Que digo yo que vamos a dejarlo ahí. Lo mismo que los datos de ventas en cuanto a Xbox 360 y PlayStation 3. Luego en el round 1 vamos a situar el debate de por qué la PS3 pisa los talones a la Xbox 360. ¿Cuáles son las razones por las cuales esto puede ser así? Sé que vosotros, tanto poseedores de PlayStation 3 como de Xbox 360, os gustaría un poco analizar y no solo decir lo que pensáis, sino también escuchar de lo que vamos a decir nosotros aquí, de por qué ocurre esto. Y también de refilón podemos tocar un poco por qué hay este desencanto, porque precisamente ahora mismo las ventas pueden significar algo. Luego lo analizamos, pasamos a la siguiente noticia.
Y la última noticia, la última de todas.
Hablamos de rumores, que esto más bien iría al final del programa, pero bueno, lo metemos aquí.
Ya, porque al final estamos muy cansados y digo, ponlo aquí delante.
A ver, venga.
En cualquier caso, hay rumores sobre Time Splitters 4, que era un juego de acción en primera persona. Muy coñón el título este. Siempre ibas por todo el mundo viajando, ¿sabes? En Chicago, en el futuro, no sé qué. Me acuerdo mucho cuando jugaba. Pues hay rumores sobre
al una cuarta... No, a los anteriores, quieres decir.
A los anteriores, sí. Hay rumores sobre esta cuarta entrega. Y a ver, no os riáis tanto porque esto es un rumor muy fidedigno. Mira, lo ha dicho Eurogamer.net. Ha entrevistado a Crytek.
Todos de pie.
Que hablan los jefes. Cuidado, hablan los jefes.
Todos de pie.
Los ingleses han entrevistado a la gente de Crytek UK, los ingleses de Crytek, y les han dicho que sí, que hay bastantes posibilidades de que aparezca este Time Splitters 4 y están en conversaciones para llevar a cabo este proyecto y distribuirlo y lanzarlo. O sea que...
Recordemos, por si os ha pillado un poco por sorpresa lo que dice de Crytek, es que Crytek compró Free Radical, que era el estudio que había hecho los Time Splitters anteriores.
Ya que dices Crytek, la próxima semana hacemos un breve paréntesis, muy breve. La próxima semana que vengas, Josep,
¿sí?,
tocaremos el tema de los motores.
Sí.
¿vale? Que además te lo estás preparando desde hace algunos días muy intensamente.
Ahora espera, y me gustaría que los oyentes en los comentarios digan un poco qué es lo que quieren saber de los motores gráficos.
Porque, tienen una semana, ¿no?
Tienen dos semanas en un principio. La semana que viene no sé si estaré, con lo cual no sé si será la semana que viene o la otra. Pero sí que nos digan en los comentarios cómo les gustaría que enfocáramos el tema, porque claro, es un tema muy amplio.
Preguntas, que te hagan preguntas.
Por ejemplo, que hagan preguntas o cómo les gustaría que los comparásemos y demás.
Albert, ¿tienes algo más de esta noticia de Time Splitters 4?
Pues no, el comentario de José era el comentario perfecto de Free Radical.
Es el momento de hablar de lanzamientos, lo que podréis encontrar. Hacemos un ejercicio sano de repaso por lo que hay en las estanterías de las tiendas de videojuegos. Y comenzamos, por ejemplo, con God of War.
God of War Ghost of Sparta, que salió para PSP. Vamos a aprovechar para repasar un poco los títulos que salieron la semana pasada y los que van a salir esta.
Buena idea.
También salió dos juegos de James Bond, como sabéis, el GoldenEye 007 para Wii y el James Bond Bloodstone para PlayStation 3, Xbox y PC. Otros juegos para Nintendo DS, el Pokémon Ranger Guardian Signs. También salió el Puño de la Estrella del Norte para PlayStation 3 y Xbox, el Dragon Ball Racing Blast 2 para Play 3 y Xbox 360, y para completar pues esta trilogía de manga y anime de los 90 prácticamente, también salió para Nintendo DS un juego de Oliver y Benji, pero por alguna razón de marketing incomprensible, pues le mantienen el título original y le llaman Captain Tsubasa New Kickoff para Nintendo DS. Más lanzamientos que salieron estos días. Pues ahora ya pasamos a esta semana. El gran lanzamiento que hemos comentado antes, que es el de Call of Duty Black Ops, que sale el 9 de noviembre para PlayStation 3, Xbox y PC, aunque muchos días antes ya estaba en las tiendas. Y luego ya toda la retahíla de juegos para Kinect, porque como sabéis, Kinect es el otro gran lanzamiento. Oficialmente sale a la venta este día 10 y viene con bastantes juegos, entre ellos Kinect Adventures, Kinect Joyride, Kinect Sports, Kinectimals, Dance Central, Your Shape, Fitness Evolve. Y acabando con Kinect, pues cambiamos a otros juegos. Dos títulos más para Wii son Rabbids Rabbids Traveling Time y Sonic Colors.
Sabemos que es un tema que muchas veces genera muchas opiniones contrastadas, unos más a favor de una consola, otros más a favor de la otra, pero lo que está claro es que, según los datos de ventas de consolas globales, la PlayStation 3, tal y como dijimos antes, pisa los talones a la Xbox 360. Las últimas cifras, pertenecientes al 30 de septiembre de este año, muestran que ambas consolas solo se llevan 5 millones de unidades de diferencia, 39,2 millones de PlayStation 3 frente a los 44,6 millones de Xbox 360. Sin embargo, PlayStation 3 está vendiendo más rápidamente. Así, en los tres meses que van desde el inicio de julio hasta el final de septiembre, Sony registró 3,5 millones de unidades vendidas, frente a las 2,8 millones de unidades de Microsoft en el mismo periodo, Albert.
Pues sí, además cabe recordar también un hecho significativo, que PlayStation 3 fue lanzada un año más tarde que Xbox 360 en Estados Unidos y que también llegó más tarde al mercado europeo. Y además de todo esto que has comentado, también es importante el tema de los mandos, de los sistemas de control gestual, cómo van a ayudarles a cada consola pues a posicionarse más todavía. En el caso al menos de Sony parece ser que le está ayudando bastante, y desde que salió PlayStation Move pues han aumentado también un poco sus ventas. Veremos si Kinect ayuda también a Microsoft, PlayStation Move, todo esto.
Bueno, Albert, esto es más o menos para situarnos en cuanto a la noticia, las cifras globales tanto de una consola como la otra, pero nuestro objetivo hoy es intentar extraer todas las causas por las cuales Xbox 360 parece que esté perdiendo fuelle, según los datos, y a la vez PlayStation 3 se esté ganando día a día más adeptos. ¿Es así? ¿No es así? En tu opinión, Pep, ¿qué crees que está pasando?
Sobre todo le ha costado un poquito arrancar a PlayStation 3, ¿no? Creo que era evidente que una marca como PlayStation se acabaría pues posicionando realmente bien. Tuvo un lanzamiento complicado por temas de precio, porque la consola no era lo que algunos esperaban, pero bueno, con rediseños, con juegos que han ido llegando, con un catálogo que se ha ido consolidando y que en mi opinión ha demostrado que la estrategia de Sony era la correcta, de esperar ir madurando sus títulos y sus estudios para demostrar que al fin y al cabo esto es una carrera a largo plazo, y más largo que nunca, porque lo comentaremos también, los ciclos de vida de las consolas se están expandiendo. Y no sé, creo que este precisamente es un momento totalmente definitorio, ¿no? O sea, lo que ha pasado hasta ahora evidentemente es importante, pero lo que pase a partir de estas navidades lo va a ser incluso más, ¿no? Ahora que las dos consolas tienen su segunda versión, PlayStation Slim salió hace un tiempo, pero la Xbox 360S lleva poco tiempo en el mercado y también se ha vendido bien, porque del mismo modo que la de PlayStation corregía sobre todo el problema del precio, La revisión de 360 corrige otros problemas de fiabilidad de hardware, de wifi y demás. Y ahora creo que los dos están preparados, ¿no? Pensando en Dragon Ball, ahora los dos se han convertido en Super Guerrero y ahora empieza la batalla definitiva, ¿no?
El combate, y también supongo que en este combate tiene muy, muy en cuenta y es muy importante los mercados, los distintos mercados. En Estados Unidos es la cuna y el lugar específico y más potente para Xbox, para Microsoft, es donde más se vende. En Europa, pues parece que Sony lleva un poco la delantera, aunque tampoco están tan alejados a nivel de ventas. Y en Japón, bueno, Japón ya es otra cosa que se podría analizar aparte, donde Microsoft aún no lo ha conseguido todavía y va a un ritmo lentísimo y parece que ya se han rendido definitivamente y han dejado de sacar juegos directamente dirigidos al mercado japonés, tipo juegos de rol y eso, ya no se preocupan tanto de hacerlo. Depende mucho también de los mercados y las ventas veremos cómo evolucionan. Y también, pues, lo que hemos comentado de los nuevos dispositivos de control gestual. La verdad es que no sé cómo se va a quedar la balanza con el lanzamiento de Kinect y Move, porque aún hemos de ver la reacción de la gente y cómo, y el éxito que tengan estos aparatos, pero será interesante verlo.
Josep.
Yo veo normal el crecimiento de PlayStation 3 con respecto a 360, si te fijas en algo tan básico como es el catálogo que han habido en las dos consolas en los últimos tiempos. Creo que si miras a nivel de exclusivas, de first parties y demás, Sony lo ha hecho muy bien últimamente. Ha tenido un Uncharted, ha tenido el Resistance 2, ha tenido o tendrá Gran Turismo. Tiene unas franquicias muy potentes y que ahora es cuando están empezando a dar mucha caña. Y en cambio Microsoft parece que en ese sentido se ha dormido un poco los laureles, ¿no? Si miras el último año, han tenido Alan Wake, han tenido Halo Reach, que ha sido un lanzamiento muy, muy fuerte, hasta el punto de que las ventas de 360 subieron muchísimo gracias a ese juego. Y ha tenido Fable 3, pero no tiene mucho más y tampoco no tiene mucho más a la vista. Con lo cual creo que eso es un factor que el comprador que se haya decidido ahora habrá tenido muy en cuenta, porque habrá visto que Sony tiene una línea muy marcada, digamos, y que Microsoft quizás ha renunciado un poco, o esa es la sensación que dan ahora mismo al jugador más tradicional para centrarse en nuevos dispositivos como Kinect.
Yo también opino que hay una serie de compradores, que es un mercado muy importante, porque vamos a ver, diríamos que ahora pues la gente que es aficionada realmente a los videojuegos ya tiene su consola, ¿no? Podríamos considerarlos realmente aficionados, pues ya se han posicionado, se han comprado la Wii, o bueno, la Wii no sé si se la han comprado, pero seguramente se habrán comprado la Xbox o la PlayStation 3, o quizá las dos. Pero los nuevos compradores que ahora pues quieren comprarse una consola para jugar a juegos, entre comillas, hardcore, para entendernos, un Modern Warfare, por ejemplo, que le hace gracia comprarse, o Black Ops ahora, o el Pro Evolution, o el FIFA. Yo creo que esta gente opta siempre más por la marca de PlayStation. Creo que se acostumbra a asociar más el hecho de comprarte una consola, si vienes desde fuera, no sabes mucho de videojuegos, a que quieres una PlayStation, porque ahí tendrás los juegos hardcore, los más casuales. Creo que a nivel de consumidor la marca sigue pesando mucho, y también los 10 años de Sony con las anteriores PlayStation siguen teniendo mucha potencia.
La marca es muy potente, pero yo lo que no estoy tan seguro es que el tipo de nuevo comprador que vayan a tener vaya a ir a buscar un Call of Duty o un Pro Evolution Soccer. Yo creo que el nuevo tipo de comprador que tendrán estas consolas será más parecido al de Wii, irán a comprar unos juegos más casuales, y entonces en ese sentido habrá que ver cuál es mejor apuesta, si Kinect o Move. Yo no digo cuál es mejor, si es mejor Kinect, si es mejor Move, pero sí que me da la sensación de que para ese tipo de público Kinect es más atractivo. Es un sistema, a ver, Move, quieras que no deja de ser una evolución, será mejor o será más fiable o será más preciso que lo que era el Wiimote, el Wiimote de la Wii. Y en cambio Kinect, pues quieras que no, a ese tipo de usuario, joder, le llama la atención. Es como decir, joder, es que estoy viendo lo que veía hace 6 o 7 años, que venía del cine, de ver Minority Report y veía aquello tan chulo, pues ahora lo puedo hacer en casa. Entonces yo creo que en ese sentido Kinect puede resultar más atractivo para ese tipo de público amplio al que se nota muy claramente que ambas empresas van a buscar ahora.
Yo creo que eso es la clave, ¿no? Me parece de cajón que Kinect es más vende consolas que Move. Es decir, muchos compradores de Move ya tendrán la Play 3. Muchos compradores de Kinect se van a comprar el pack con la consola. Y igual no, lo digo porque las cifras de Sony me contradicen un poco. Porque hoy leía que unas declaraciones que decían que el 60% de los compradores de Move tienen ya una Wii. Cosa que a mí me sorprende bastante.
Y no hay crisis, ¿eh?
No. Pero eso también es un poco complicado o tramposo, en un sentido no maligno de la palabra, pero las cifras, al fin y al cabo, las estamos obteniendo de las propias compañías. Las cifras con las que empezamos el debate son cifras facilitadas por Sony. Y que vete tú a saber si están un poquillo barriendo para casa. No digo que falseen, pero sí que igual pues se fijan en los términos que les son más favorables, etcétera. En ese sentido también hemos perdido a nuestro gran aliado, que era la NPD. Las cifras que publicaban de ventas oficiales de Estados Unidos, que hasta ahora daban cifras muy concretas de ventas de juegos, de ventas de consolas, y esto ahora ha cambiado. Son datos, se van a facilitar muchos menos datos, así que nos tendremos que fiar todavía más de las compañías, ¿no? Esperemos que no nos vaya mal por eso. Y de hecho, el otro gran problema que tenemos es que en Europa siempre ha sido así. O sea, nunca hemos tenido datos objetivos y externos de cifras de ventas, pero vaya, no creo que sea determinante. Creo que al final siempre te acabas enterando de cómo van las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues noticias como lo de Kinect agotándose, o yo qué sé, te fijas un poco y ves las campañas de marketing de Move y de Kinect, creo que en estas navidades se van a vender más Kinects que Move, evidentemente, y Microsoft no se arriesgaría, si ya tenía hechas sus previsiones de 3 millones que comentábamos al principio, no se arriesgará a subirlas 2, que es mucho, es casi un duplicar las previsiones de ventas. Creo que lo ha hecho en base a las reservas y que sabe muy bien a dónde va, vaya. Y que esos 5 millones que decíamos que le faltan a Play 3 para alcanzar a Xbox, pues si le sumas 5 más tampoco está tan cerca. 5 millones de consolas no son pocas, creo yo.
No. Y seguramente en el tiempo, en los próximos años, lo alcanzarán por el tema ese del la vida de la consola, ¿no? Que dice la Play 3 tendrá más vida. Yo lo que tengo claro es que en esta generación que estamos viviendo actualmente, no sabré si al final ganará una o ganará la otra.
O ninguna.
Yo creo que el resultado está muy claro, que la gran ganadora es Nintendo.
Nintendo gana.
Sí, pero entre las dos, ¿cuál de las dos ganará? Pero yo creo que igual ninguna, realmente.
No, pero yo creo que ninguna.
O las dos, ¿eh?
Yo creo que son muchas consolas vendidas.
Sí.
Yo creo que las dos
el mercado se ha expandido sí o sí. En la época de Play 2 solo podía quedar una.
De hecho,
ahora quedan tres.
Es más, creo que las dos ganan y las dos pierden. O sea, por ejemplo, Sony, si por ejemplo miras a Sony, dices los resultados van a ser buenos, llevan casi 40 millones de consolas vendidas, eso no puede ser considerado malo. Pero claro, también tienes que decir, bueno, el retroceso con respecto a lo que tenía en la generación anterior es considerable. Microsoft, si lo miras por el otro lado, pues a lo mejor al final acaba vendiendo menos que PlayStation 3, pero también tienes que tener en cuenta que ha conseguido alcanzar una posición en el mercado que hace 10 años era impensable que entrara un nuevo jugador en este mercado y alcanzara esa posición.
Hoy en día, que la gente tenga una consola de Microsoft en su comedor es la cosa más normal del mundo, y nuestros grupos de amigos, así como con la primera Xbox, decías, uy, bien curioso, tienes la Xbox, no tienes la Play 2, ¿no? Y también recordemos, tanto Play 1 como Play 2 alcanzaron la cifra de 100 millones de consolas vendidas, que eso se dice rápido.
Yo creo que Microsoft ha hecho muy buen trabajo hasta ahora. Lo que me da miedo un poco es la posición que están tomando ahora, con apostando tan fuerte por Kinect y dejando un poco de lado lo que es el jugador tradicional. A mí esa es mi sensación, por lo menos. A ver, siempre tienes la opción de que a lo mejor el año que viene hagan un E3, se saquen de la manga 15 franquicias y dices, pues vale, mira, pues tenían algo preparado. Pero ahora mismo la sensación que da es, vamos a muerte por Kinect y dejamos de lado todo lo demás.
¿Qué tenemos para el próximo año en cuanto a first parties de Microsoft?
De Microsoft tenemos Gears of War 3 y tenemos el
pero
juego...
Pero es a final de año.
Si no recuerdo, noviembre, cuarto, algo así. Sí. Y el juego de Crytek, que vete a saber cuándo sale. Es lo único que tienen anunciado.
Tampoco es first party, ojo, que es de Epic Games, que lo distribuye Microsoft por un acuerdo de distribución. Pero lo más probable y lo que se ha venido comentando es que cierre la trilogía Gears of War y a partir de aquí Epic se crea una nueva franquicia que mucho me temo que será multiplataforma. Yo, la imposición total de los multiplataforma creo que es otra cosa a tener muy en cuenta en el futuro mercado, ¿no? Incluso Mass Effect, que era tal vez el título third party más vinculado a Microsoft, por los motivos que sean, porque el primero lo publicaron ellos, entre otras cosas, pues tenemos el 2 a principios de año que viene en Play 3, y sabemos que el 3 acabará saliendo a la vez en todas las consolas y en PC. Así que sí, básicamente nos quedan las first party como nota diferenciante, lo cual está en parte totalmente justificado, porque al fin y al cabo son ellos los que imponen la forma de jugar a nivel de controladores.
Desde luego, para la próxima Feria de 3, y hablando ya para muy de aquí bastantes meses, sería muy conveniente ver que Microsoft, más que presentar, aparte de presentar juegos nuevos, que sería muy interesante que lo hiciese, para Kinect y para normal, la consola normal, acuerdos con compañías, más acuerdos como ha hecho Sony, intentar imitarlo para intentar cubrirse y así como Bungie se le fue, pues que puedan llamar a más compañías. Me gustaría, aprovechando este tema que estamos comentando, compartir un poco cuál es vuestra visión, porque la mía es muy negativa, sobre la esperanza de vida de esta generación. Yo la verdad es que, aunque desde las compañías se comenta que puede durar unos cuantos años más, yo, viendo la lista de lanzamientos para el año que viene, veo como que no se anuncia mucha cosa, veo pocos juegos.
De momento.
Yo creo que todo el mundo está esperando a ver qué pasa, ¿eh? Yo creo que hay muchas cosas que están ahí guardaditas, a ver si las sacamos, a ver si no.
Sí.
El otro día lo decía, por ejemplo, el juego este de Spielberg que estaba preparando con Electronic Arts, una aventura con un protagonista que acompañaba a una alienígena femenina, si es que puede serlo. Hostia, el juego se canceló, pero salió hace poco un vídeo y digo, esto yo me lo veo para Kinect. O sea, quién sabe si hay proyectos que se cancelaron en su momento y si ahora pues Kinect tiene éxito, se retoman. Y ya están medio hechos y en cuestión de, pues yo qué sé, se anuncia en febrero y en otoño ya llega a las tiendas.
¿Y a nivel técnico lo veis factible que esto continúe mejorando lo que tenemos?
Sí, más sobre todo si vas a un nuevo público, no le interesa. O sea, la gente que viene de Wii se ve un Kinectimals y flipa.
No, pero vamos a ver. Mi pregunta es, ¿veremos juegos un poco más potentes que...?
Margen de mejora hay.
¿Black Ops?
Margen de mejora hay, tanto en 360 como PlayStation 3. Lo que pasa que el problema es que PlayStation 3 tiene un margen de mejora muy superior al de 360. Pero en 360 se siguen pudiendo hacer cosas. Y de hecho, no es ni 360 ni PlayStation 3, pero a mí me sorprendió el otro día, por ejemplo, unas declaraciones que hizo por Twitter John Carmack, que decía que para el Rage de iPhone pues había descubierto que podía implementar un nuevo tipo de sombreado, no sé qué, y que por tiempo, porque ahora ya el juego pues prácticamente lo tienen que sacar, pues ya no lo podía hacer. Pues con las consolas de sobremesa pasa lo mismo, siguen investigando y siguen encontrando pues nuevas formas, nuevos trucos, la forma de sacar esa puntita de potencia más, y sí, hay posibilidades. Lo que pasa que en ese sentido yo creo que PlayStation 3 tiene un margen de crecimiento técnico mayor porque la consola no ha explotado todavía. En cambio, 360 posiblemente se le ha sacado mucho más rendimiento. Y en ese sentido también es curioso y es quizás un gran éxito de Microsoft y que no se ha reconocido ni quizás se le reconoce cuando acabe la generación, que es el hecho de que si miras los multiplataforma, la consola base, digamos, para los juegos multiplataforma es 360. Si tú coges un juego multiplataforma, el 80% de los juegos, el resultado bueno lo da en 360, no lo da en PlayStation 3. Y yo creo que se tiene muchísimo mérito por parte de Microsoft.
Eso quiere decir que el margen de mejora por parte de PlayStation 3 implica que los programadores sepan aprovechar mucho más, ¿no? Eso que vemos.
Es una plataforma más complicada.
No es casualidad que los juegos con mejores gráficos en consola sean Killzone 3 y Uncharted 2. Es decir, las first party de Sony, que tienen una única arquitectura con la que trabajar y no tienen que pensar en ports, pues es lógico que lo aprovechen. Otra cosa es si la mayoría de jugadores podríamos aguantar 2 o 3 años más con los gráficos de Black Ops, que yo personalmente he encantado, vaya.
De hecho, hablando
y las sobre Crysis 3 y las, o lo y la, que pueda y, llegar. O sea.
Y el tema es que quizás las compañías son las, y no Microsoft, ni Sony, ni Nintendo, sino Activision o Electronic Arts, son las más interesadas en que la generación sea más larga. Porque si saltamos una generación, los costes de producción van a crecer exponencialmente. Entonces, los primeros interesados en que no crezcan son las propias compañías.
Sobre todo ahora como compañías, Sony, sin ir más lejos, cuando hace bien poquito, ¿no?, que consiguió el no perder con la consola, gracias a la rebaja que hizo de componentes y todo el rollo. Pero nos estamos centrando mucho en el futuro, es lógico, porque es lo que más nos preocupa, es cuándo llegará el final de ciclo de cada consola. Yo creo que aquí también un elemento que hay que analizar es el Blu-ray. ¿Qué papel juega en todo esto? Si realmente en la parte de historia que llevamos de PlayStation 3 le ha ayudado o prácticamente no ha tenido casi ningún tipo de repercusión, y que si en el futuro esto también puede tirar de ahí.
Yo creo que le ha ayudado, pero quizás ni de lejos como le ayudó a PlayStation 2 el DVD. Es que ayudar ha ayudado, evidentemente, pero no es lo mismo.
Veníamos del VHS y se pasó al DVD. En cambio, con el DVD al Blu-ray hay mucha mejora visual, es mucho más nítido, pero son discos iguales, son de las mismas dimensiones. No notas el cambio, no tienes la necesidad que había con las películas en VHS de decir, ay, cómprate una Play 2 que te saldrá un DVD muy baratito y además es de Sony, buena garantía, ¿no?
Yo creo que ha pasado 4 años, 3 en nuestro caso, aquí en Europa, desde que salió a la venta la PlayStation 3, y realmente discos que hayan aprovechado el extra de capacidad, los 50 gigas del Blu-ray, el Metal Gear y pocos más.
Muy pocos, y de hecho a mí eso es una cosa que me cabrea muchísimo. Eso lo he hablado con Pepe en una presentación, que es la forma estúpida en que las compañías no la aprovechan. Con algo tan simple como los vídeos. Tú coges un juego multiplataforma, por ejemplo, Call of Duty, te miras los vídeos y el vídeo, la codificación es exactamente la misma para 360 que para PlayStation 3. Y dices, a ver, no. Con una Xbox 360 tienes 6 gigas y media, me parece que son de espacio. Con un Blu-ray tienes 25. Aprovechalo y pon un vídeo codificado en condiciones, que no tenga macro bloques, que no tenga efectos de compresión y demás. Y eso es algo que no se ha aprovechado. Con lo cual...
Te diría que en Call of Duty hay un vídeo... No sería el mejor ejemplo, pero vaya, por ejemplo, en Medal of Honor, para no irnos muy lejos, se nota muchísimo. Como ejemplo de cosa bien hecha estaría Final Fantasy.
Final Fantasy es el ejemplo de
que había una diferencia brutal entre los
pero es un caso aislado. Y realmente no se ha aprovechado, con lo cual el Blu-ray era una gran arma a nivel de decir, oye, la PlayStation 3 es la leche porque tiene el Blu-ray y va a permitir juegos con más espacio y tal. A la hora de la práctica es una de esas cosas que se ha quedado un poco en agua de borrajas porque no se ha aprovechado realmente.
Yo de todos modos creo que el Blu-ray como formato de películas, o sea, el mercado del Blu-ray aquí me parece anecdótico. No sé si es porque yo no he usado Play 3, pero no me parece que la gente compre Blu-rays en masa, ¿no?
Hay de todo un poco. La verdad es que va creciendo, pero sí que no es... Hay mucha gente que sigue atada al DVD y ahí la mayoría de gente, a no ser que te guste mucho el cine o que realmente lo aprecies... Dices, a ver, es que realmente el Blu-ray no me aporta mucho a lo que era el DVD.
De aquí a 4 días todo será, habrá un Spotify para películas y la gente ya no comprará películas físicamente, o sea que...
Y a ver con las 3D, esa, igual eso es...
Un punto, o sea,
es un punto a tener en cuenta y el Blu-ray ahí sí tiene mucho que decir. Sí.
Porque pasan muchas cosas. Daros cuenta que estamos en un punto en el que va a cambiar mucho todo. Desde los mandos, controles de movimiento como Kinect o el Move. Las 3D, que creo que ahí van a tener mucho que decir, porque si algo tienen las 3D es que están perfectamente orientadas a los juegos. Si veis la consola 3DS, os dais cuenta de que dejaros de tonterías, vamos a comprarnos un monitor de 3D para jugar de otra forma, ¿no? Y esto va a enriquecer mucho la experiencia de juego, lo mismo que en su día fue el 5.1 y en un futuro será a través de la vista, a través de la 3D.
Hay ganas de jugar al nuevo Black Ops en 3 dimensiones, que sí, además lleva esta opción.
Y a mí me gustaría saber también cómo es la implementación, porque de hecho, si lo miras realmente, las implementaciones en 3D que han hecho hasta ahora me están defraudando un poquito. Yo, a ver, no es mi caso, porque he jugado poco en 3D, pero recuerdo que cuando hubo el Game Fest de Madrid había muchísima gente que estaba muy descontenta con el Gran Turismo 5, con el 3D, cómo estaba implementado. Decían que no era una cosa que realmente añadiera demasiado a la experiencia.
De todo esto seguiremos hablando porque no vamos a descubrir nada nuevo ahora. Podemos sacar nuestra bola y hacer de futurólogos, pero también queremos ver qué ocurre día a día, semana tras semana, y recoger todo aquello que sea necesario en Reload. Ahora nos encantaría leeros, saber qué pensáis sobre esto que hemos dicho, y antes creo que Pep quiere decir algo antes de terminar el tema.
Sí, una última reflexión que creo que es importante. Hablando de lo que va a pasar estas navidades, yo creo que por nuestra parte parece poco coherente estar diciendo que Kinect no nos gusta, no sé cuál, y después decir que sobre el papel pinta en todos los aspectos mejor que Move a la hora de ampliar mercado y vender más consolas y tal y cual. Yo creo que el verdadero problema es otro, es que estamos hablando de 3D, de Blu-rays, hay muchos factores no tener en cuenta, y esos son los conocidos, pero luego hay factores que no conocemos. Es decir, ese es el gran problema de apostar a una carta, que es lo que está haciendo Microsoft con Kinect. Sony está contentándonos a todos, igual no al 100%, pero sí a niveles aceptables y a mucha gente, ¿no? A todo tipo de mercado. Imagínate que en el boom de MySpace tú dices, esto es la hostia, voy a invertir aquí, voy a hacer un negocio totalmente basado en MySpace. Bueno, al día siguiente te viene Facebook y te comes el negocio con patatitas. Pues aquí puede pasar algo similar. ¿Qué pasa con Nintendo? Nintendo sabemos que tiene la posición de líder y que si Kinect le empieza a comer mercado no se va a quedar sentada. O sea, tú te sacan una Wii 2 dentro de 2 años y cambia totalmente el panorama. O sea, creo que es importante tener esa reflexión, que no es una lucha de dos, vaya, y que no estamos, los demás no se van a quedar mirando.
No, es que está claro que Nintendo está ahí en la sombra y que en el momento que quiera saltar, saltará, y es un monstruo latente. Es lo que decían, de hecho, tiene gracia, porque Nintendo es la compañía japonesa y es como lo que decían de la Segunda Guerra Mundial, de que en el momento que saltara el gigante japonés que estaba ahí agazapado y tal, cuidado, ¿y qué es lo que pasó? Pues ahí pasa lo mismo. Estamos hablando de una lucha entre Microsoft y Sony, pero esto, cuidado, que están ahí Iwata, Miyamoto y demás ahí agazapados mirando qué pasa y en el momento que salten te pegan el zarpazo y flipas.
No, yo me estoy riendo porque...
Con la mente se controlará. Se sacaron la Wii con la mente y entonces ya fliparemos tanto.
Es que estaba pensando en eso, en las variables de futuro y, bueno, no le daré mucha credibilidad a la noticia, pero se estaba barajando que Apple podría comprar Sony. Sí. No la parte de vídeo y audio, sino, es decir, no discográfica, no lo que produce como estudio, en cuanto a cine, pero sí en el resto, ¿no? Sobre todo en electrónica. Con lo cual, aquí puede también cambiar mucho los peones en el ajedrez y que la jugada sea muy distinta. Bueno, a ver qué ocurre. Tampoco vamos a desperdiciar más tiempo, no desperdiciar, pero vamos a gastar tiempo en hacer eso, en hacer de futurólogos, que realmente no se nos da nada bien, y ni a nadie. Si a alguien se le da bien, que por favor lo comunique a alguna de las compañías.
Al que peor se le da es Albert, que Albert es el que predijo que el Wii Motion Plus no saldría a las tiendas, y ahí está.
No ha salido, ¿no? Todavía.
¿No? No lo ves porque está dentro del mando ya.
Bueno, lo siguiente, vuestra participación en www.zonareloj.com. Nosotros movemos ficha y nos movemos a otra sección.
Esto sí, esto no.
Pep, esto sí, esto no. Venga, que echábamos de menos esta sección.
Pues hoy, como no tenemos Gran Turismo 5 todavía, tenía que salir el 5 de noviembre, pero sabemos que no va a ser así.
Va a ser que no.
No voy a dedicarle más esto no al pobre Gran Turismo, porque hablaremos del cuando toque. Pobrecillo. Así que vamos a lo que nos ocupa esta semana, que es Call of Duty Black Ops. El análisis lo haré en un momentito, pero apartamos tres cositas del juego para pasarlas por el filtro de este
sistema. ¿Positivas o negativas?
Bueno, como luego voy a hablar muy bien del juego, me guardo dos negativas y una positiva.
Qué raro. Venga, vamos a empezar por lo positivo.
Pues lo positivo es el anuncio de Call of Duty Black Ops. No sé si lo habéis visto, un vídeo del multijugador del juego.
Para aquellos que no lo hayan visto, descríbelo.
Pues básicamente es un entorno de guerra, es una partida de Call of Duty, pero representada como si estuvieran los jugadores en un conflicto bélico real. Y lo que está verdaderamente bien es que, aparte de las situaciones graciosas, como el empresario que está ahí cubierto detrás de... Va con el traje de trabajar, está cubierto detrás de un muro derruido, apuradísimo, le llaman por el móvil. Esto es una metáfora de lo que jode que te llamen en mitad de una partida que no se puede pausar. Pero luego está el cocinero ahí chulísimo con dos pistolas vacilando al personal.
Una chica adolescente que se encarga de darle una patada a la puerta y lanza una granada dentro.
Sí.
Realmente es la dirección de este anuncio es una maravilla, ya os digo. Yo no soy un seguidor de esta saga y lo vi y dije, este anuncio es de lo mejor que he visto yo en la publicidad de juegos.
Está muy bien hecho y además tiene mensajes chulos. Como por ejemplo sale Kobe Bryant ahí un momentito, pero no es el protagonista del anuncio, es un personaje más. O sea, te están diciendo... Pues, aquí todos somos iguales y te puedes encontrar con cualquiera en una partida. Está muy bien el anuncio.
Vale, esta es la parte positiva y ahora todo el mundo está temblando. ¿Para qué va a ser la parte negativa? Venga, el primer no.
Pues el primer no es, si no habéis jugado los anteriores Modern Warfare, sobre todo el segundo, igual no lo pilláis, pero como ha jugado mucha gente, el primer no es a la vuelta de las escopetas como arma principal. Me explico. Tú seleccionas dos armas al crearte un personaje multijugador, principal y secundaria, y una de las novedades de Modern Warfare 2 es que la secundaria podía ser una escopeta. Entonces, magnífico, porque tú tienes tu rifle de largo alcance y en un momento cambias a la escopeta por los pasillos y las zonas de combate a corta distancia, y aquí no, aquí la escopeta vuelve a ser arma principal, con lo cual tienes que decidirte por una u otra, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, me pareció una apuesta bastante arriesgada lo de poder llevar dos armas grandes. Y aquí no nos lo quitan, bueno, habrá que acostumbrarse, pero de momento yo no lo veo. Me gustaba más lo anterior.
Un gran martillazo para esa característica del Black Ops. Y ahora otra característica que no le gusta al señor Pep.
Pues no me gusta el doblaje. Y no tanto por la interpretación, que es normalita en la línea de los anteriores Call of Duty, que no está mal, pero sí por la edición del sonido. Está muy mal. Hay momentos en los que un personaje que tienes delante, una frase te la dice a un volumen y la siguiente te la dice muchísimo más flojo.
Está mal mezclado. No lo oyes.
luego hay personajes, el típico al que le distorsionan la voz porque está detrás de un cristal y
eso no ocurría saber, mucho en
se le distorsione todavía más. Pero además tiene un agravante, que es que no tiene subtítulos el juego, no se pueden activar subtítulos, con lo cual, joder, esto es grave.
¿Y sí. ¿Puedes jugar en inglés si te gusta, no, el doblaje? Hostia, eso no, es un, no. ¿Y si puedes jugar sola en inglés tampoco?
No, está, en ese sentido no, nos dan muy pocas opciones, que no. Es juego en castellano con niveles de audio mal calibrados y sin subtítulos, así que no puedes jugar con el volumen bajo porque no te vas a enterar de nada. Hay cinemáticas las que simplemente no te enteras y con los subtítulos hubiera estado todo perfecto. Y esto me va bien, ponerlo en una sección como esto sí, esto no, porque no me parece justo penalizar el juego que han hecho un agente que no tiene nada que ver con los dobladores. No, no le voy a bajar, me parece injusto bajarle la nota hablando en plata a un juego por esto, porque yo estoy juzgando el trabajo de unos desarrolladores que no se encargan del doblaje, pero sí me parece de cajón que hay que criticarlo. Así que el gran esto no de la semana es para esto.
Dicho sea de paso, el juego, como antes ha comentado Pep, vamos a analizarlo más en profundidad, lo hará él dentro de unos minutos.
Previews. Análisis.
Uno de los grandes títulos que muy pronto saldrán dentro de las páginas que dan soporte a Reload, que es anightgames.com y eurogamer.es, es el GoldenEye. Ese juego ha salido otra versión que ya analizaremos y ya incluiremos aquí en el Reload dentro de unos días, pero de momento nos quedamos con la versión de Wii. GoldenEye, James Bond 007 para Wii. Y Albert se ha encargado de darle tiza al juego.
Pues sí, y me ha gustado bastante. Como muchos de vosotros sabréis, este es un título que originalmente salió para Nintendo 64 a finales de los años 90 y que es muy recordado. Es muy recordado porque para mucha gente significó pues uno de los exponentes que hicieron que el género de los shooters en primera persona se popularizase y tuviese éxito y fuese jugablemente bien encontrado y divertido en una consola. Que hasta el momento los juegos de acción en primera persona en consola eran bastante, funcionaban no del todo bien, hasta que llegó GoldenEye, luego Halo y algunos otros ejemplos repartidos.
En cuanto a argumento, ¿qué nos puedes contar del juego?
Del argumento es que es interesante porque es un remake y no. Mucha gente habla de que es como una reimaginación, una readaptación. Cogen las bases del título original, un argumento muy parecido, y cambian algunos elementos para actualizarlo un poco más. El argumento del primer título era un poco de su época, era un poco de los típicos enemigos de aquel momento a nivel geopolítico. La imagen que daba de los rusos era muy, muy estereotípica, era, básicamente parecía de la Guerra Fría, es un argumento de Guerra Fría muy James Bond. Y ahora lo han actualizado un poco más. De hecho, además de actualizarlo, hay nuevos niveles. Yo he estado jugando y en un nivel sale Barcelona. Barcelona está ahí, hostia, ¿qué hago yo aquí, no? Y llevas a James Bond por Barcelona, que es en la segunda misión. Y entonces, pues, hay nuevos niveles y el juego más o menos sigue un poco la tónica del título original. Ahora bien, a nivel jugable sí que hay cambios importantes. Y es que se nota la evolución del género en cómo han cambiado algunas cosas. En el primer James Bond de GoldenEye de 64... era el control muy distinto que en este. El control es muy distinto. Aquí hay muchas influencias de Modern Warfare, de Call of Duty, de los juegos de acción actuales, de los juegos de los Unreal. Hay muchas similitudes y se ha cogido muchas cosas este juego. La campaña para un jugador me ha gustado bastante. Creo que es el mejor shooter de Wii, pues directamente, mejor shooter en primera persona que hay para Wii. Sin contar el Metroid, que no es un, es como un juego de aventuras en primera persona, pero no es de acción 100% puro. Y por eso me ha gustado mucho. Y además, pues viene pues, con el añadido del multijugador, que prácticamente a este título se le ha dado mucho más caña y mucho más promoción al multijugador que a la historia principal, aunque también está muy bien. El multijugador también lo he podido probar bastante y me gusta, me ha gustado mucho. Mantiene la esencia del original, pero con estos cambios en el control. Hay una cosa que es muy interesante, que es que tú puedes, a medida que vas jugando, vas desbloqueando cosas, que es una cosa muy habitual también en estos juegos, y otra influencia de Modern Warfare, pues es desbloqueando nuevas armas, poderes entre comillas, mejoras tu personaje, eso está muy bien, y es divertido, se juega bien y el control es bueno, tanto en los dos modos para un jugador y para multijugador, evidentemente, el mismo control y está muy bien. Y finalmente me gustaría apuntar unas cuantas cosas. El tema de las partes de sigilo y las partes de acción está muy bien llevado. Puedes afrontar una misión de las dos formas. Y yo he repetido misiones para hacerlo con dos estilos de juego. Primero más a saco para ver el escenario, luego pues ya con sigilo, con la pistola y el silenciador, sin que nadie me viese, ahí cogiendo a los enemigos por detrás y bien. Y luego está el modo, pues hay un modo muy interesante que es el modo clásico 007, que es muy interesante por un motivo. Cuando salieron juegos como Halo o otros juegos de acción en primera persona, se pusieron de moda eso de que la vida se iba recuperando. Te daban unos impactos enemigos y la vida pues te escondías y se recuperaba solo. Pues con este modo volvemos a los orígenes, donde para recuperar vida pues no recuperas vida. Si te dan, pues tienes que pasarte el nivel con un poquito menos de vida hasta llegar al final. No recuperas, no tiene poderes Innsmouth para curarse a sí mismo, ¿no? Como en todos los juegos. Y este modo juego le añade dificultad y lo he probado y me gusta bastante. Además, el juego admite muchas configuraciones de control. Puedes jugar con el Wiimote y el Nunchuk, con el Wii Zapper, con el mando de la GameCube, con el mando clásico. Además, como ya pasaba en el de Conduit, puedes cambiar los botones como quieras de mil formas distintas, para que luego no haya excusas de que este se controla mal. No, puedes adaptártelo perfectamente y está muy bien. Y ya está. Y la última cosa que quería destacar es el tema de que las dificultades. Tú puedes afrontar una misión con diferentes dificultades, desde operativo hasta agente clásico 007. Y entonces, dependiendo del nivel de dificultad que quieras jugarlo, tendrás más o menos misiones que hacer. Más o menos en objetivos, quiero decir, en cada misión. Esto está muy bien porque si tú empiezas haciendo pues una partida en agente, que sería a nivel normal, y te pasas la misión, pero sin cumplir los objetivos, el juego te la da por pasada, pero te la da por pasada como dificultad fácil. Si tú quieres pasar a la siguiente misión, pero jugarla en dificultad normal, como ibas haciendo hasta ahora, no puedes. Has de volver a hacerlo con la dificultad y cumpliendo todos los objetivos para que la consola tenga constancia de que te lo has pasado con esta dificultad. Esto hace que rejugar los niveles sea entretenido. Y la verdad es que yo estoy a... Hay muchos niveles que los he vuelto a jugar para conseguir más objetivos y pasármelo en nivel agente, que es el nivel que lo he hecho yo.
Bueno, la review, es decir, el análisis de este juego, ¿cuándo saldrá? Dentro de unos días, en Eurogamer.es. Pero sí, creo que la nota va a ser bastante buena, por lo que cuentas.
Sí, va a ser un 8.
Y nos vamos al juego estrella, con tu permiso. Un juego totalmente estrella, no solo de esta semana. Yo me atrevería a decir, Pep, que en los últimos meses. De hecho, hay gente que desde enero o febrero está pensando en el nuevo Call of Duty. En general, nos trasladamos a una guerra más cercana, ¿no?
Sí, sí, sí. Si partimos del anterior juego de Treyarch, que era Call of Duty World at War, eso, el quinto, que nos mantenía en la Segunda Guerra Mundial, aquí avanzamos un poco más hasta... Pasamos por distintas etapas y no sé cuántas será spoiler decir, pero vamos, estamos en los años 60 la mayor parte del tiempo, para entendernos. Guerra Fría, Vietnam, todo ese rollo, operaciones encubiertas y bastante, bastante bien llevadas. Yo creo que todos teníamos un buen feeling con este juego. Igual no esperábamos pues, un Modern Warfare 3, pero sí creíamos que Treyarch haría su mejor Call of Duty, que habría aprendido y que las cosas estaban más claras que en World at War, que no dejaba de ser un buen juego, pero no estaba a la altura de los Modern Warfare.
Sí, pero...
Este se queda cerca, o sea...
Eso es. La principal pregunta es, ¿han conseguido eso?
Yo creo que han salvado muy bien la papeleta, que han cumplido las expectativas y que la saga, después de todo el follón que hubo entre Activision y Infinity Ward, las marchas y tal, pues la saga está en buenas manos si se queda con Treyarch. Sabemos que la va a compartir con más gente, pero creo que el mensaje tranquilizador hay que mandarlo, ¿no? Es decir, esta gente definitivamente sabe cómo hacer un buen Call of Duty.
¿Es tan espectacular como el último?
Sí, sí. No.
En ese sentido, la gente que juega la campaña, luego iremos al modo multijugador, la gente va a tener una sensación, una experiencia de juego muy similar o incluso superior a lo que vivimos con el Modern Warfare 2.
Vamos a dejarlo en similar, ¿no? Y el Modern
no
Warfare
han conseguido 2 superarlo.
Me parece increíble. No, yo la pondría por debajo, aunque sí que... Call of Duty, sobre todo desde el primer Modern Warfare, va mucho por momentos, ¿no? Por momentazos, digamos, por la espectacularidad de las misiones, porque las cosas se tuercen y todo empieza a explotar y a derruirse y hay bombas nucleares y de todo. Los grandes momentos de Black Ops están muy, muy bien. Pero creo que donde se nota esa falta, pequeña diferencia de talento entre Treyarch y Infinity Ward, es en el resto de momentos. Es decir, cuando el juego está bien, está muy, muy bien, pero cuando no está en su mejor nivel, aquí baja un poco más. Es decir, hay momentos en los que parece que no acabamos de salir de World at War o de anteriores Call of Duty. Hay un momento de trincheras que me parece un poco anticuadete. Hay, a mí lo de los vehículos no lo acabo de ver. Hay un momento con los helicópteros que no acaba tan bien como podría. Hay una persecución de lanchas que es un poco artificial. Pero vaya, aunque los puntos flacos son más visibles, digamos, los puntos fuertes también lo son del mismo modo, ¿no? Y la campaña se rige por los buenos momentos muchísimo más que por los malos.
A mí la gran duda que tengo, porque es quizás lo que más me defraudó de Modern Warfare 2, o sea, quizás a mí el multijugador no me interesa tanto y lo que me interesa es la campaña, y en ese sentido la duración fue lo que más me fallaba del juego de Infinity War. El nuevo está en esa línea de 4 o 5 horas, o es un poco más largo, o cómo va el tema.
Pues no lo cronometré, y debería, porque evidentemente es algo que tenía que haberse tenido en cuenta, pero las ganas pudieron con mi profesionalidad. Y de todos modos tengo la sensación de que es más largo. No es interminable, no es un Castlevania, pero sí creo que es más largo y sobre todo es más variado, ¿no? Te mueves más, estás en muchísimos frentes diferentes. Y a mí el juego no se me hizo corto, no.
Y los saltos de una situación a la otra, porque era una cosa que me rayaba muchísimo el Modern Warfare, del primero y del segundo, que es la forma que ibas saltando de un sitio a otro, que no te enterabas de nada. O sea, estabas con un soldado, de pronto estabas con otro, luego pasabas a estar en otra ciudad y los saltos eran totalmente ilógicos.
Sí, aquí el hilo conductor es más claro, hay un personaje principal más evidente y más presente. Y eso... Al principio está bien, porque es verdad que no te disocias tanto, pero implica una trama y una forma de presentar la historia que es de esas ahí un poco cuestionables, que al final a mí no me gusta cómo se resuelven, ¿no? De hecho, creo que el guión es uno de los puntos menos fuertes del juego, aunque ir a gustos, ¿eh? Es con mucho cliffhanger, hay influencias, yo diría que de Perdidos, de... No voy a decir más referencias para no dar pistas por nada de las cosas, pero hay unos números por ahí, hay un misterio constante durante todo el juego. Y
ya está, me lo compro. A mí lo de los números ya me lo ha vendido.
Sí, sí.
A mí este cliffhanger siempre me recuerda Chiquito a Calzada, ¿eh?
Y también se nota un poco en ese sentido cómo los de Treyarch van... Yo me los imagino que tienen muchas dudas sobre... ¿Qué van a pensar? ¿Que nos hemos copiado de Infinity World? Claro. ¿Que no? Y hostia, eso es que tiene que ser muy complicado, ¿eh?
La sombra de Infinity World es muy grande.
Y en una de las cosas donde creo yo que se han dejado llevar por Modern Warfare 2 y no deberían, es en el hilar los argumentos. Es decir, esto no es un World at War 2, pero hay puntos del argumento que conectan con World at War. Y no conectan de un modo muy convincente.
Cameos.
Pero vaya.
Léase cameos, ¿no?
Sí. No, repito, no quiero. A mí me sorprendió el argumento. No necesariamente para bien. Pero vamos a dejar que sorprenda a todo el mundo, ¿no? Pero creo que si vas a empezar un rollo distinto, el rescatar personajes, por ejemplo, no es algo que yo haría.
Y Pep, tú que te lo has pasado, ¿hay algún momento en el Black Ops que sea como la mítica escena del aeropuerto? De Modern Warfare 2.
Tiene su momento polémico.
Tiene su momento polémico.
Nada más empezar, y muy evidente y muy polémico. Que igual se suaviza, depende de cómo, pero que yo también habría hecho de otro modo. Es decir.
Ahora me has dejado completamente.
Sí, solo que no cuente nada más.
Había algunas pistas, ¿eh? Quien haya visto los logros del juego, por ejemplo, que se filtraron hace unos días, dirá, ya sé de qué hablas. Y sí, hablo de eso y.
Tan pronto.
Está ahí y es. Nada más, más o menos lo que parece, y es en la primera misión.
Hombre, en el Modern Warfare 2 era la segunda, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, era pronto, pero aquí es más pronto todavía. Pero bueno, tampoco. A mí no me ofende nada de esto, como tampoco me ofende la violencia del juego. Por ejemplo, es un juego realmente violento. No, creo que es el Call of Duty más violento con diferencia. No voy a decir que sea gratuita, pero tampoco lo voy a negar. O sea, está ahí.
Otra pregunta que tengo una. Que me está interesando este juego. A ver. Estos trailers con la música de los Rolling Stones, la banda sonora del juego,
sí.
Es que no tengo nada de experiencia con estos juegos, ¿eh?
Sí, sí.
¿Es guapa? Es decir, ¿tiene unas músicas licenciadas o son canciones hechas para...?
Tiene un par de canciones licenciadas, lo que me parece muy bien, que es Sympathy for the Devil de los Rollings y Fortune Son de la Creedence, que evidentemente suenan en Vietnam, ¿no? Vietnam es un conflicto totalmente ligado a la música, eso no ha pasado a nadie más. Nadie ha hecho letras y canciones legendarias sobre Irak o Afganistán.
No existía, pero no existía la MTV, pero la Vietnam era MTV puro
sí,
y duro.
Sí,
¿eh?
Sí. Y el juego tiene algo de eso y queda realmente bien, ¿eh? Yo creo que escuchar el Fortune Son cuando vas en Jeep hacia el conflicto que te toca queda realmente bien. y contrasta con la banda sonora propia del juego, que a mí me ha parecido un poquito inferior que las últimas, pero vamos, tampoco es una cosa a la que tienes que prestar mucha atención.
Pep, tienes pocos minutos para acabar el análisis. Seguro que cuando saques en versión online todo lo que tengas que decir del juego, eso sí, por favor, manteniendo este principio de no desvelar ningún tipo de detalle que no sea fundamental a la hora de contar cómo te ha ido, es decir, no hacer spoilers, vaya. Cuéntanos más cosas para acabar este análisis que puedan dejar al que está escuchando un poco en situación de lo que se va a encontrar en la tienda.
Pues no, nos toca hablar de multijugador, pues, que es una parte importantísima del juego y una parte realmente buena también, ¿no? Está un poco en la tónica del single player, ¿no? De ese... Le falta un puntito para llegar al Modern Warfare, pero está muchísimo mejor que el World at War. Eso creo que es el mensaje que resume todo el juego. Y está también el multijugador. Las armas son más divertidas, los mapas están mejor pensados y está realmente bien. Es un multijugador al que engancharte, pasar muchísimas noches, que tiene algunas cosas nuevas, como la aparición del dinero. Hay habilidades, hay accesorios, hay armas que tienes que comprar. Independientemente de la experiencia, tú vas ganando también dinero. Y es un sistema que hay que ver cómo funciona, ¿no? Eso sí que hay que dejar pasar unos cuantos días para ver si las cosas están tan equilibradas como parecen en un primer momento. Si el hecho de desbloquear un arma y nada más tenerla, poderle comprar los accesorios que quieras. Antes había una progresión aquí. Bueno, es lo típico que ni mejor ni peor, ¿no? Que va a gustos y que, pues... Ya puestos, igual está bien que nos den a probar un poquito más, porque si no seguiríamos enganchados.
¿Cuál crees que enganchará más gente? ¿El de Halo Reach o el de Black Ops? Así un pronóstico, ¿tú qué dirías?
Yo diría que Black Ops, porque es algo más... Primero que parece como más moderno, ¿no? El de Halo Reach, que es que no deja de ser una versión magnificada y muy mejorada de lo que era el 2. Pero Black Ops es algo que bebe de lo que nació en esta generación, ¿no? Y eso se nota, es mucho más frenético, mucho más directo, más instantáneo esto de plug and play, de que te enchufas en un momento y... No sé, es muy viciante y... Bien, bien.
Si quieres, hacemos una cosa. La próxima semana volvemos un momentito al tema de Black Ops, no tanto como análisis, sino si ha habido algún tipo de novedad.
Sí,
con
además,
respecto
Xavi
al juego.
Nos podrá comentar algo. Exacto, más. También eso, habremos jugado lo de los zombies, también está bastante bien. Eso es herencia también del World at War, que en este caso es cooperativo. No os esperéis un Left 4 Dead, pero sí un entretenimiento moderado.
Y bien. Hasta ahora, ¿podrías adelantarnos, no la nota exacta, pero más o menos por dónde irá?
Sí, la nota exacta también, un 9.
Vale.
Un 9 será.
Vale.
Sí, sí.
Venga, pues ahí estaba el análisis de Black Ops. Ya sabéis que es uno de los títulos estrella de estas navidades y lo seguirá siendo si no ocurre nada año tras año, Josep. Nos tememos que además el Black Ops en este caso, pero en otros años serán otras ediciones de Call of Duty, podría derivar en otras formas de negocio. Porque creo que no solo se va a contentar Activision con sacar otra edición de Call of Duty. Creo que vamos a tener novedades con respecto a este título. Creo que para bien, no lo sé. El tiempo lo dirá en los próximos meses. De momento dejamos aquí esto, dejamos el programa porque llevamos un montón de tiempo. Es que tenemos muchas ganas de hablar y mucha información retenida, pero para eso tenemos la próxima convocatoria de Reload, que será dentro de 7 días. Así que muchísimas gracias, José María, por acercarte al estudio de Scanner FM.
Gracias a ti, José.
Gracias, Pep Sánchez.
Me voy a jugar a multijugador.
Vaya, a mí también me gustaría, pero de momento el juego lo tienes tú. Gracias, Albert.
Gracias a ti, yo me voy al Just Dance 2.
Sí, se pega bastante más. Y saludos de José de la Fuente. Muchísimas gracias por seguirnos, por tener la paciencia que tenéis con nosotros y nosotros también la paciencia que tenemos con Xavi, que a ver si la próxima semana le vamos a cantar las 40 o las 50. Pasadlo bien, sed felices, sobre todo con Kinect, si lo vais a comprar, o con Call of Duty, sea como sea. El mundo de los videojuegos está de enhorabuena porque salen grandes títulos o grandes cosas que van a recuperar la ilusión en algunos casos.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.